ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Leonardo da Vinci es un fiel representante del Renacimiento. Con toda la cantidad de oportunidades que tuvo, no desperdició ninguna. Y en todas las áreas que pudo involucrarse del saber, allí se metió y buscó respuestas. Y en el encuentro anterior, en forma muy interesante, Salvador, nos explicabas que Leonardo buscaba encontrarle el alma al ser humano, literalmente, para plasmarla en su obra pictórica. Y allí estuvo una de sus grandes búsquedas.
Sí, por supuesto, esa fue tal vez la búsqueda más original que tiene. Pero el conocimiento de él es un conocimiento totalizador, ¿no? Uh-huh. Enciclopédico. Es interesante porque uno puede ir viendo los conocimientos que tenía. Por ejemplo, él tenía conocimientos de ingeniería. Construyó puentes y máquinas de guerra, ¿no? Llegó a tener un prototipo de lo que sería el tanque de guerra, claro, digamos, ¿no? Es decir, todas esas cosas le interesaban desde su óptica de ingeniero. Y lo contrataban para eso también, ¿no? Lo contrataban para que hiciera trabajos de ingeniería para los ejércitos. Conocía de anatomía por las disecciones que hacía, y hacía dibujos muy exactos, ¿no? Conocía la zoología, la física, la química, hizo trabajos de arquitectura también, de paleontología, sabía de botánica, de música, de urbanismo, o cómo se organizaba una ciudad, de cocina. Yo tengo un libro de él sobre recetas de cocina, ¿no? Es decir, conocía absolutamente todo y no se negaba a nadie, ¿no? Lo que quiere decir que era un hombre polifacético en todo sentido. Por eso se lo menciona como el arquetipo del hombre renacentista. Uno puede tomar, por ejemplo, un cuadro de Leonardo da Vinci, por ejemplo, La Virgen de las Rocas, que es una de las obras más importantes de él, que está muy cerca en el Louvre de la Gioconda. Creo que está en la misma sala. Por lo menos en el pasado estaba en la misma sala. La gente ni la ve porque se está obnubilada únicamente con la Gioconda, ¿no? Claro. Pero esta es la Gioconda que está en el Louvre. Después hay otra Gioconda, pero eso lo explico más adelante, ¿no? En La Virgen de las Rocas la compone basándose en un esquema geométrico, ¿no? Basándose en un decágono, construye una estrella dentro de un decágono y escribe todas las figuras allí. Y eso habla del conocimiento que tenía de geometría. Pero después rodea a la figura de la Virgen y el niño y Juan el Bautista y el ángel de una cantidad de plantas que los que analizan el asunto y los botánicos dicen que es un verdadero catálogo de plantas de la época. Ajá. Que las reproduce, del lugar donde estaba, ¿no? Que las reproduce con exactitud en todas las variedades vegetales, ¿no? Y ubica las plantas en el lugar exacto de su desarrollo.
En tipo, ¿no?, de ambiente.
En tipo de ambiente, ¿no? Un estudio de las grutas, porque detrás del cuadro hay una gruta, un estudio de la gruta, de lo que se llama espeleología, ¿no?, el estudio de las grutas, que muestra que conocía también la estructura que tenía la base íntima de la naturaleza. Había estudiado la forma de las rocas. Había un estudio de la musculatura del cuerpo, donde diferencia las proporciones de entre niños y adultos y marca la musculatura de los niños, que habla también de su conocimiento de anatomía, ¿no? El estudio de la forma en que la luz incide, forman los claroscuros, y la luz penetra por algunas aberturas también de la roca, y modela la roca y la figura, porque él tenía conocimientos de cómo trabajaba la luz, de óptica, porque el que trabaja en pintura, como lo hacía él, necesita conocer también de óptica, y hace un estudio de la historia y de los personajes. la Virgen está empujando en ese cuadro al Juan Bautista, al niño Juan Bautista, hacia Jesús. Uh-huh. Y Jesús está bendiciendo. La mano de la Virgen está protegiendo y el ángel está marcando, señalando con el dedo al mensajero. Okay. Claro, ¿quién es Jesús de los dos niños que hay allí? Esa fue la pregunta que se plantearon muchos, ¿no es cierto? Bueno, si uno mira bien el cuadro, va a ver que alrededor de Jesús están las plantas que en la época se relacionaban con la muerte.
Ajá.
¿No? Y esto habla de su conocimiento de la teología, ¿no? Uh-huh. En Milán lo cuestionaron, ¿no? Porque parecía que el Bautista estaba bendiciendo a Jesús, porque había roto la composición tradicional. Entonces, en Londres le encargaron otra virgen, y él volvió a pintar el mismo tema, ¿no? Con variaciones, por supuesto, pinta el mismo tema, pero coloca en Juan el Bautista, lo coloca con la cruz característica de Juan el Bautista, esa cruz que tiene que es finita y tiene un brazo vertical largo, muy largo.
Como si fuera un callado.
Claro, ¿no? Y entonces la pone en Juan el Bautista. Y el ángel saca la mano del medio en el otro cuadro, cuando uno los compara. La misma base, pero con
esas diferencias.
Visto a través de esas diferencias. Lo que quiere decir que Leonardo tenía un conocimiento también de la teología, ¿no? Y tenía un conocimiento de las bases teológicas. Todo eso es un conglomerado de conocimientos que es difícil darlos en una sola persona, ¿no? Uh-huh. Ahora, uno dice, bueno, era un intelectual. Ahora, ¿qué es lo que pensamos nosotros de un intelectual? O cuando nos hablan de un intelectual. En una persona seria, retraída, estudioso, metido para adentro. Es decir, una persona poco, incluso hasta diría poco sociable, ¿no? Vasari, cuando tiene que describirlo en su biografía, la primera biografía que tenemos, hace una interesante reflexión sobre Leonardo como persona. Dice, los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos, muchas veces naturalmente y acaso sobrenaturalmente, pero con pródiga abundancia suelen otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que haga lo que haga, toda acción suya es tan divina que deja atrás las de los demás hombres, lo cual demuestra claramente que obra por un don de Dios y no por la adquisición del arte humano. Los hombres vieron esto en Leonardo da Vinci, cuya belleza física no puede celebrarse bastante, cuyos movimientos tenían una gracia infinita y cuyas facultades eran tan extraordinarias que podría resolver cualquier problema difícil que su ánimo se planteara. Poseía gran fuerza personal combinada con destreza y un espíritu y valor invariablemente regios y magnánimos, y la fama de su nombre se propagó a tal punto que no sólo fue celebrado en su tiempo, sino que su gloria aumentó considerablemente luego de su muerte. Creo que a poco de haber pasado Leonardo, Vasari escribe estas reflexiones y nos da una visión cabal de cómo era la personalidad de Leonardo. Es decir, era una persona atractiva, era una persona que no se encerraba dentro de sí mismo, que todo lo hacía bien, y que conocía de todas las cosas y resolvía todos los problemas. Y dice, ahí había un don que uno tenía que reconocer que no era un don que venía por el conocimiento, la práctica del arte, sino que era dones que Dios le había dado para proyectarlos en él. Y por supuesto que sobre los dones, que Dios a todos nos da dones, está el trabajo que hacía Leonardo, el esfuerzo que ponía en todas estas cosas, y que hizo que justamente pudiera llevar a cabo toda esta obra.
Sí, porque el talento, el don, no podría prosperar si no había responsabilidad en su uso, ¿no?
Tiene que estar encauzado, ¿no es claro. cierto?, en algo, y él encauzaba eso. Nosotros lo reconocemos sobre todo como pintor por la obra que ha dejado y que perdura y que es conocida. Pero Leonardo diseñó, por ejemplo, una serie de máquinas voladoras. Él las llamaba ornitópteros.
Mira.
Orni por pájaro, ¿no?
Claro.
Es decir, y se basó en el estudio de las alas y del vuelo de las aves, aunque él nunca pudo cumplir el sueño de volar, ¿no? Pero hizo todo el estudio y realizó todos los estudios tendientes a conocer las posibilidades de la navegación aérea con máquinas que, por supuesto, fueran más pesadas que el aire. Cosa que en ese momento era considerada imposible. Se cuenta que el rey de Francia, él termina sus días en Francia, que lo contrata a él para todo lo que sea máquinas de guerra y la pintura, lo veía a veces desde la ventana de su palacio, lo veía a Leonardo jugar con una pelota en el patio. Y decía, yo le estoy pagando a él para que trabaje. Y él se la pasa jugando con la pelota, ¿no? No estaba jugando con la pelota. Estaba estudiando las leyes físicas de la pelota, del rebote. Estaba estudiando cómo se manejan los cuerpos que reciben un determinado impulso, una determinada fuerza, al chocar, al rebotar, al levantarse, hacía todo un estudio, lo que quiere decir que muchas veces uno pensaba que él estaba jugando y no estaba jugando, estaba permanentemente estudiando. Para conseguir el objetivo, por ejemplo, de la navegación aérea, eso la gente lo consideraba imposible, realizó estudios muy avanzados analizando los vientos. Él decía que los vientos iban a ser muy importantes en la navegación aérea. Todos sabemos eso, que hoy ya es corriente. Los efectos de la resistencia del aire era una de las cosas que lo preocupaba. La mecánica de los fluidos, cómo se manejaban los fluidos, porque no nos olvidemos que el aire es un fluido, ¿no? Y cómo se manejaba. El equilibrio, la estabilidad, la dirección. Y todo lo dejó documentado en sus dibujos.
Impresionante.
Es decir, estudió todo eso y lo documentó. Finalmente diseñó un helicóptero en miniatura de juguete con un mecanismo que se accionaba. Es un mecanismo que yo lo llegué a conocer porque creo que todavía hay juguetes de eso. Que si uno accionaba tirando bruscamente de una cuerda, ¿no? Entonces se elevaba. Claro, también se dio cuenta de que no existía todavía la forma de dar a un objeto grande tripulado ese envión inicial, ¿no? Ese es un problema que también desveló a Julio Verne.
Julio Verne, con el viaje a la Luna, sí.
Claro, el viaje a la Luna, cómo él llega a concebir el cohete y todo, pero cómo lo impulsa para llegar allá. No había realmente nada, en ese momento no había un combustible que tuviera esa posibilidad. Y él llegó a darse cuenta de eso, pero había desarrollado una tecnología ya, que era muy importante, porque bastó que el hombre pensara en volar en serio para que fuera a buscar las reflexiones y los dibujos y los estudios que había hecho Leonardo. Cuatro siglos después, porque en aquel momento se decía que estaba loco Leonardo pensando que podía volar, cuatro siglos después se comprobó que la tesis de Leonardo no era descabellada, era positiva, que había estudiado bien el tema. Durante cuatro siglos se pensó que era una locura y después se descubrió que sí, que realmente él tenía razón. Esto nos habla realmente de un hombre
muy adelantado.
Muy adelantado para su época.
Hacemos una pequeña pausa en la conversación. Estamos mirando entonces a 500 años de distancia a Leonardo da Vinci en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.com.
www.tierrafirme.org, www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos viendo a un hombre adelantado a su época que diseñó inventos que hoy vemos con asombro cómo era capaz alguien con la escasa tecnología adecuada para llevarlo a cabo, tan solamente, Salvador, pensarlo y pensar en la posibilidad y buscar desarrollarlos para lograr cumplir ese sueño.
Bueno, en todo sentido, él fue un creador, ¿no? Cuando uno lee el Tratado de Pintura, por ejemplo, no es solamente el Tratado de Pintura de diseño, de dibujo, también explica cómo se fabrican los pinceles, cómo se preparan los lugares donde uno va a pintar. Es decir, cada una de las cosas que él tocó, trató de estudiarlas a fondo realmente. Nunca siempre se lo valora, pero nunca se llega al momento en que dice ya sabemos cuál es la valoración. Siempre se descubre que hay algo más que se nos había pasado por alto. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿desde cuándo es famosa la Gioconda? ¿No? ¿Siempre tuvo la fama que tiene ahora? No la tuvo siempre. Realmente la fama de la Gioconda aparece en 1911. Se hace famoso.
Bastante reciente.
Reciente. ¿Por qué? Porque justamente únicamente los especialistas, ¿no?, los que se dedican al arte, se daban cuenta que era una obra excepcional, ¿no? Solamente ellos. El público en general pasaba desapercibida absolutamente la Gioconda. Fíjense que es una tabla de álamo de 77 centímetros por 53, ni siquiera es demasiado grande, y estaba allí en el Louvre colocada, y solamente los especialistas sabían el valor que tenía. Justamente el 21 de agosto de 1911 la robaron, y el hecho de que se la hayan llevado sacudió a toda Francia, y de repente el público en general, que no está acostumbrado al arte, descubre que hay una obra monumental que se llevaron.
Claro.
La fama empieza allí,
mira,
por la desaparición.
Sí.
Hasta ese momento, el valor artístico únicamente lo conocían los especialistas. El robo le dio una notoriedad inusitada, porque quedó un vidrio protector únicamente, y el cuadro no estaba porque lo habían sacado. ¿Qué había pasado? Bueno, que Vicente Perugia, que era un obrero, conociendo todo el movimiento, entró un día al Louvre, un día de trabajo al Louvre, y era ayudante de un vidriero, ¿no? Entonces conocía bien el trabajo, y era un extremo nacionalista italiano, ¿no? Entonces dijo, esto se lo robaron a Italia, porque no, resulta que no era así, no era así, porque los últimos años Leonardo los pasó en Francia, y entonces le vendió el cuadro ese al rey. Entonces ese cuadro no le pertenecía a Italia. Pero bueno, este hombre no entendía de eso y subrepticiamente descolgó el cuadro y se lo llevó. Y por supuesto, él decía que Napoleón lo debía haber robado. Él lo afirmaba, ¿no? Y se lo quiso vender a un marchante italiano que lo denunció y fue detenido después en Florencia, ¿no? El cuadro volvió a Francia porque Francisco I lo había comprado, ¿no? Y había pagado bastante, 4.000 escudos pagó de oro por eso, ¿no? Siete meses de cárcel le dieron, pero lo interesante es que la Gioconda se hizo famosa hasta hoy. Hoy todo el mundo va a verla. Solamente los especialistas realmente saben el valor que tiene, por eso, como decíamos en el programa pasado, a veces la gente va y se desilusiona porque no sabe apreciar todo lo que es. La Gioconda fue puesta bajo microscopio y a pesar de que está craquelada la superficie, porque en alguna época le pusieron barnices arriba, a pesar de eso el microscopio demuestra que ni siquiera se nota la pincelada de Leonardo por la forma suave en que él sabía pintar y por los pinceles que hacía. Por lo tanto, él estaba en todos los detalles, los grandes y los pequeños. Cuando uno mira a Leonardo tiene que pensar como Vasari. Había algo de la chispa de Dios que se notaba en él, ¿no? Todos los hombres son hechos a imagen de Dios. Todos nosotros somos hechos a imagen de Dios. Y Dios reparte dones y cada uno tiene siempre la posibilidad de hacer un aporte. Algunos, como Leonardo, tienen un gran desarrollan grandemente esos dones y otros no los descubren. El Señor Jesucristo una vez habló de que un hombre repartió dinero entre la gente, talentos, el talento era una moneda, y había algunos que recibían 10, otros que recibían menos, y había uno que recibió uno solo, y el que recibió uno solo lo escondió. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque así después se lo devolvía. Y yo digo que si Dios nos ha dado alguna virtud, y la tenemos, y todos tenemos, no es para que la tengamos escondida, sino es para que la desarrollemos. Leonardo es el ejemplo del hombre que no solamente tenía el don de Dios, sino que desarrolló todo eso. Y realmente Dios nos ha dado a todos posibilidades y capacidades, y está en nosotros el desarrollarlas y el usarlas para el bien o usarlas para lo malo. Uh-huh. Muchos con la capacidad de Leonardo usaron eso para el mal y para la destrucción de la gente. A veces uno descubre los grandes falsificadores o timadores que tienen planes agudos que demuestran realmente que tienen una gran capacidad, pero la utilizan únicamente para el mal. Él supo utilizarla para dejarnos un legado que todavía nos asombra y para poner la base de una cantidad de cosas que hoy todavía la seguimos usando. El médico forzosamente pasa por la anatomía de Leonardo da Vinci, y el ingeniero pasa por la mecánica de da Vinci. En la ciudad de Florencia se construyeron en madera todas las piezas y las obras de da Vinci. Es decir, los dones que Dios le dio, él los supo desarrollar. Todos nosotros, como criaturas de Dios, tenemos algo que Dios nos ha dado. Tenemos que preocuparnos por desarrollarla y por hacer el bien, porque cuando nosotros practicamos y ponemos en práctica eso y lo usamos para el bien, nos pasa como Leonardo, que dejamos una estela. Uh-huh. Y en definitiva, todos nosotros pasamos, pero dejamos algo detrás nuestro. Este programa sale al aire cuando se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, que murió en 1519. Estamos a 500 años, 5 siglos de distancia, y todavía nos seguimos admirando de los dones que Dios le había dado y de la forma en que él los usaba. Ojalá dentro de 500 años, si el mundo sigue andando, alguien pueda acordarse de nosotros como nosotros nos estamos acordando de da Vinci, por lo que hemos dejado.
Música del tiempo de Da Vinci en Tierra Firme. Por el ensemble de Huelgas escuchamos esta entrada, intromesa instrumental para poder inspirarnos con lo que fue esta vida tan fecunda que a 500 años todavía nos está hablando, utilizando los dones y talentos que le dio el Creador para encontrar con esa curiosidad y esa destreza una posibilidad de producir bien que hasta el día de hoy nos inspira. ¿Quiere usted opinar acerca de lo que ha escuchado y la conversación y agregar tal vez elementos a esta discusión con Salvador de Lutri? Hágalo en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio de este programa, descargarlo. También tendrá la posibilidad de acceder al texto, la transcripción de la conversación. Todo eso en tierrafirmertm.org. Además, todos los otros programas que producimos, artículos, también las conferencias de Salvador en los grandes temas, las conexiones a las redes sociales, suscribirse al boletín y mucho más que usted podrá encontrar allí. tierrafirmertm.org. Esperamos su contacto, esperamos su visita y esperamos su integración a la comunidad de Tierra Firme. tierrafirmertm.org. Muchas gracias por acompañarnos hoy y le esperamos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.